Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, saludos de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Terminamos de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este día en España. Estamos en el tiempo de la tertulia y lo primero es contar noticias. Le quedan a este 2014 cinco días. Acaba un año que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha calificado hoy como el de la recuperación económica. Ha hecho balance tras el último Consejo de Ministros del año. El presidente se ha mostrado optimista y augura que el despegue económico llegará en el año 2015, un año muy bueno, como nos recuerda Álvaro Coutelén.
Asegura Rajoy que su mensaje no es triunfalista, sino realista. Estamos viviendo, dice, las primeras navidades de la recuperación. España crece por encima de la media europea y ha pasado de destruir empleo a crearlo. De ahí su optimismo cara a 2015.
Que si las condiciones favorables en el entorno internacional se mantienen, 2015 puede ser un año muy bueno, será el año del despegue definitivo.
Y tras el esfuerzo, toca recoger los frutos. Se suben las pensiones un 0,25%, unos 2 euros de media al mes. También lo hace el salario mínimo, 3 euros. Aumentos modestos, reconoce Rajoy, pero efectivos en la situación actual de baja inflación.
Que si bien son subidas modestas, tienen un mayor efecto en capacidad de compra respecto al dato nominal porque coinciden con una tasa de inflación igual a cero o negativa.
Insiste Rajoy en que hay que seguir por el camino de las reformas si no queremos poner en peligro la recuperación de nuestra economía.
El presidente Rajoy afronta el último año de la legislatura aferrándose a la recuperación económica. El presidente ha descartado un adelanto electoral. Las elecciones serán cuando tocan, es decir, noviembre, como muy tarde. Sabe Rajoy que la decepción de los votantes, que según las encuestas se han alejado del PP o por lo menos están en casa, también los del PSOE, hasta el punto que enfrente de los populares está ya Podemos. La última encuesta la hemos conocido hoy en el País Vasco, el Eusko Barómetro, sitúa a Podemos como segunda fuerza superando a Bildu y muy cerca del PNV. Por eso el presidente del gobierno ha insistido en esta comparecencia en Moncloa en la importancia de la estabilidad política. María Daván.
Mariano Rajoy reiteraba una y otra vez el valor de la estabilidad. Estabilidad que ha hecho posible que las reformas salgan adelante. Estabilidad que para el presidente desaconseja adelantar las elecciones. Estabilidad que cuando falta solo produce una cosa.
Cuando eso deja de pasar, pues ya surgen otras cosas que lo único que generan es inestabilidad y sobre todo falta de progreso, retroceso y pérdida de bienestar.
Rajoy criticaba sin nombrarlo a Artur Mas por empecinarse en crear problemas en lugar de solucionarlos. Él decía seguir haciendo pedagogía e intentando ayudar a los catalanes.
Yo no voy a hablar de la soberanía nacional, ni de la unidad de España, ni de la igualdad de los españoles, porque si no, no sería yo. Y de momento pretendo seguir siéndolo.
Rajoy volvió a hablar de la lacra de la corrupción contra la que está luchando, decía, con nuevas leyes integrales y ambiciosas. De lo que no quería hablar el presidente es de Esperanza Aguirre. Ahora no toca, venía a decir.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, también ha comparecido en una rueda de prensa para decir lo contrario a Rajoy. No ha querido hablar de las cuestiones internas del partido, que son unas cuantas, y se ha limitado a decir que todo va mal y a criticar las decisiones tomadas por el gobierno durante estos últimos 12 meses. Susana Moneo.
El líder de la oposición acusaba a Rajoy de castigar a la clase media y a los trabajadores al imponer su modelo ideológico.
España sufre un gobierno que castiga a las clases medias y la clase trabajadora. ¿Por qué es indecente e injusto que un gobierno que decreta el final de la crisis siga recortando en educación y en sanidad pública?
Dice que Rajoy legisla para la extrema derecha, le reprocha querer acabar con el sistema de pensiones público, favorecer a los privilegiados y promete cambiar indignación por confianza. Pero menos explícito, se mostraba en cuestiones de liderazgo interno. Muy molesto, evitaba contestar sobre su candidatura a la presidencia o el apoyo de Susana Díaz.
En fin, dejemos de hablar de nosotros mismos y hablemos de las cosas que importan y ocupan a muchísimos españoles. Y como esa es una regla que me quiero yo también imponer, dejaré de hablar de las cuestiones internas del Partido Socialista.
Se limitaba a emplazar a las primarias en julio.
Pues tiene Pedro Sánchez que resolver, por ejemplo, las presiones continuas que le llegan desde el PSOE en Andalucía, con su presidente Susana Díaz cuestionándole constantemente. Por cierto, que la jueza Laya, la que estudió el caso de los seres falsos, ha pedido a la Junta de Andalucía, que preside Susana Díaz, los informes económicos de todas las empresas públicas de los años 5, 6 y 7 para ver si hubo eres falsos. COPE en Sevilla, Manolo Salvador.
La jueza Laya multiplica la presión a la Junta de Andalucía y quiere averiguar si las irregularidades que ha investigado en la agencia IDEA se repitieron en las otras empresas y agencias públicas, entre ellas Canal Sur, la radio y televisión andaluza, aunque se refiere a todas ellas, y son muchas, y requiere los expedientes íntegros de los programas de control financiero entre los años 2005 y 2007. Una ingente información que el consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera, no sabe si la juez podrá llegar a leerse.
Yo no voy a valorar ninguna decisión judicial De ningún juez, tampoco de la juez de instrucción número 6 de Sevilla. Lo que me preocupa es que tendrá que leérsela y a ver de dónde saca tiempo.
El Partido Popular, por su parte, considera que este auto ahonda aún más en la sospecha de la falta de control de los fondos públicos de la Junta de Andalucía.
Va terminando este día, este viernes 26 de diciembre, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Ángel Rubio?
Que el gobierno ha ampliado hasta el 31 de marzo el plazo para la reantenización y poder ver así todos los canales de la TDT. El 31 de diciembre solo la mitad de los edificios de España habría estado preparado. También el Ejecutivo ha prorrogado 3 meses la tarifa plana de 100 euros para las empresas que contraten a trabajadores indefinidos y que Cataluña es la principal beneficiaria de las nuevas ayudas del gobierno a las comunidades autónomas. Ahorrará más de 1.800 millones de euros en 2015 gracias, entre otras cosas, al perdón de los intereses pasados. Por lo demás, ha ingresado en prisión la mujer que abandonó a 3 de sus hijos en su casa de Oviedo. Fue detenida ayer. Los pequeños localizados la semana pasada estaban desnutridos y faltos de higiene. Fuera de España, los países del sudeste asiático han rendido homenaje a las más de 230.000 personas que fallecieron en el tsunami del que hoy se cumplen 10 años. Son noticia también las palabras del Papa. Durante el rezo del Ángelus ha pedido que el sacrificio de las personas que son perseguidas por ser cristianas asegure la libertad religiosa. Y en el Reino Unido, en un internado para niñas en el sur de Gales, ha aparecido en una chimenea una carta para Papá Noel escrita en 1922. La niña pedía un vestido y una novela sobre la Primera Guerra Mundial.
Y además tenemos en este día el pronóstico del tiempo. Ojo que va a cambiar con el frío que viene ya un poco más. Jorge Olcina.
Primer día el sábado tranquilo, como ha sido estos días, con ese anticiclón que parece que no quiere moverse de la península ibérica. Tiempo anticiclónico, frío. Los cambios vienen para el domingo. El domingo empieza a entrar una aire bastante fría, entra por los Pirineos y va a provocar un descenso brusco de temperaturas, especialmente en la zona del Mediterráneo. No es una situación de frío extensiva a toda España. Se va a centrar sobre todo en la mitad oriental peninsular, en la zona del Mediterráneo. Y ahí es donde, a partir del lunes y martes, pues podemos tener frío, lluvias, incluso nieve en cotas bastante bajas. Ya digo, a partir del domingo es cuando vamos a empezar a notar, especialmente en esa parte este de España, un cambio significativo del tiempo.
Así contamos a esta hora lo más destacado de la crónica de la actualidad del viernes 26 de diciembre, a la luz de la linterna en la cadena COPE. Estamos en el tiempo de la tertulia a esta hora. Fernando Jauregui, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Estoy muy bien, gracias.
Ángel Collado, buenas noches. ¿Estás bien también?
Muy bien, muy buenas noches. Mucho.
¿Qué tal, Javier Fernández Arribas? Buenas noches.
Buenas noches a todos. Perfecto estar aquí.
Las 18 minutos.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Ha hablado hoy el presidente Rajoy en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, haciendo balance del año. Ha hablado de las encuestas y que lo que importa al final es lo que voten los ciudadanos, que las encuestas son lo que son y que lo importante al final son los votos. Hoy tenemos una encuesta publicada, el Euskobarómetro, 600 entrevistas a domicilio en el País Vasco entre el 27 de octubre y el 14 de noviembre. Encuesta para el Parlamento Autonómico Vasco. El PNV pasaría de 27 escaños a 22-23. Segunda fuerza, Podemos, que irrumpe con 21-22, Bildu pasa de 21 a 13-14, Socialistas de 16 a 10 y el Partido Popular de 10 a 6. Podemos obtendría, según esta encuesta, el 25,6% de los votos. Sería la primera fuerza en Álava, la segunda en Vizcaya, que es el territorio habitual del PNV, y empataría como primer partido con la coalición Bildu en Guipúzcoa. Francisco Lleras, director del Euskobarómetro y catedrático de Sociología de la Universidad del País Vasco. Profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos años llevan haciendo el Euskobarómetro? ¿Cuánto tiempo lleva haciéndose esta encuesta?
Este año, 2015, 20 años.
20 años. Y en 20 años...
Semestre a semestre.
Semestre a semestre. ¿Y en 20 años, semestre a semestre, había visto algo como esto de Podemos?
Nunca, nunca. Porque el País Vasco era un país... Era un electorado muy estable, muy previsible, uh-huh. Dentro de... Bueno, con cambios, como es obvio, pero muy estable, fundamentalmente estable, y nunca una situación tan volátil, no la hemos tenido ni en el año 82.
¿Y a quién le quita votos Podemos?
A todos.
¿A todos?
A todos, pero sobre todo a la izquierda, moviliza a una parte de la abstención proveniente fundamentalmente de la izquierda, lógicamente, y hay un fenómeno nuevo que es logra que los más jóvenes, los que votan por primera vez, que tradicionalmente son muy poco votadores, pues ahora encuentran un motivo para votar y votan a Podemos.
Pero aquí, según los resultados que aparecen en este reparto de asignación de escaños, Bildu se lleva la peor parte.
Sí, pero bueno, también a veces eso es un poco el sistema electoral, no es tanto por el bocado que le pueda dar Podemos, que es un bocado importante, sí. Es un bocado tan grande como el que le da al Partido Socialista en términos relativos, porque lógicamente la exactitud en una encuesta con unos márgenes de error determinados, pues hay que tener cuidado con porcentajes tan pequeños, ¿no? Pero se lleva un bocado más o menos tan importante como el que se lleva al Partido Socialista, si bien es verdad que una parte de ese electorado que está en la abstención eran antiguos votantes socialistas, fundamentalmente.
¿A qué achaca usted como sociólogo este movimiento?
Bueno, yo creo que es el mismo fenómeno que nos estamos encontrando en toda España. Ajá. Es el fenómeno, son las consecuencias de la crisis, pero fíjese, es sobre todo algo que no hemos sabido nuestros líderes, nuestros actores principales, ajá, hablo del Partido Socialista y del Partido Popular,
sí,
no han sabido entender en su momento. Es decir, que antes que la crisis económica ya estaba la crisis política, uh-huh, y no hemos sabido dar respuesta rápido y a tiempo a esa crisis. Uh-huh. Y la crisis económica lo único que ha hecho ha sido agudizarla. Uh-huh. Unido a la corrupción, que tiene que ver con la crisis política, lógicamente,
sí,
pues tenemos este fenómeno primero de indignación. Al fin y al cabo es el resultado político de lo que habíamos visto ya el 15M, que se nos queda lejísimos, ¿verdad?
Sí.
Pero es el año 2011, uh-huh, no está tan lejos.
Uh-huh. ¿Esto no es un suflé?
Puede ser.
O sea, que cuando llegue la hora de votar, el panorama sea diferente.
Es tan nuevo que puede ser. Pero fijémonos que es un fenómeno que no es exclusivo de España.
Sí.
Es decir, que lo tenemos en Italia, lo tenemos en Grecia, del mismo signo, un signo parecido, pero es que lo tenemos en Centro Europa y en el norte de Europa, en los países escandinavos, en toda Europa, tenemos el mismo fenómeno, si bien de otro signo distinto.
Uh-huh.
Pero en el fondo responde a la misma crisis.
Uh-huh. Si existiera el terrorismo de ETA en este momento, ¿saldría este resultado?
Igual no. Pero
se lo digo porque está pasando lo mismo que en el resto de España. Es decir, que el País Vasco está ocurriendo ya lo mismo que el resto de España, ¿no?
Es decir, el terrorismo de ETA, inevitablemente y fácilmente de entender, nos mantenía en una especie, digamos, de burbuja distinta, ¿no?
Sí. De situación excepcional.
Obviamente.
Sí, de excepcionalidad.
Claro, esto ha cambiado radicalmente. Entonces, ha liberado, digamos, una forma de entender las cosas que en la política vasca, además, es decir, tenía mucho, era muy dependiente de la política española, la política vasca, más allá del fenómeno nacionalista.
Pero ahora parece que también, porque el fenómeno
también,
es el mismo.
También, claro. Absolutamente. O sea, es más parecida a lo que pasa en España que nunca.
Y el personaje en sí, Pablo Iglesias, también usted lo ha estudiado y ha hecho encuestas sobre él y sale mejor valorado.
Es que la primera sorpresa que nos llevamos, sí, y esto ya lo, este dato ya lo dimos hace una semana.
Sí, la semana pasada.
Es que el líder más valorado en el País Vasco y con una notoriedad equiparable a la del Lehendakari y a la de los líderes tradicionales es Pablo Iglesias. Es muchísimo más conocido, por ejemplo, que el líder de Sortu, que es el partido de la izquierda abertzale. Es sorprendente.
Sale más en la
ya
tele.
Ya no solamente que es que sea más valorado, es que es más conocido.
Sale más en la tele, claro.
Es más notable. Tiene una notoriedad muy superior. Uh-huh. Y esto es un fenómeno realmente sorprendente.
Uh-huh. Fernando Jauregui, ¿qué querías preguntar al profesor Llera?
Primero darle algunas noches y felicitarle las Navidades.
Buenas noches y felicidades. Igualmente, muchas gracias.
Llera. Usted que es de las personas que más saben en Euskadi, porque es de varias verdades, de las personas que más saben. ¿Usted sabe quién es el líder de Podemos en el País Vasco?
Ni idea.
Eso pues.
Es que no creo que lo tenga.
Oiga, ¿y a usted no le parece que esto? ¿Usted conoce el programa de Podemos?
Ni idea.
Vale, no haré más preguntas, señoría.
Conozco alguna cosa, porque algunos de ellos, por razones profesionales, porque soy catedrático de ciencia política, no de sociología, algunos los conozco porque son colegas de ciencia política, son politólogos, ¿no?
No, yo no haré más preguntas.
Los conozco desde hace algunos años ya.
Yo no salgo de mi pasmo, yo llevo 43 años mirando, de mirón. Sí.
Y no hemos visto nada igual.
Nunca pude imaginar que el resultado de las europeas fuese el que fue, de ninguna de las maneras, después del 15M, ni siquiera después del 15M. Pero vamos, esto ya que es que no sabemos quién representa a Podemos en el País Vasco. No sabemos quién representa a Podemos en Cataluña. Y sin embargo, fíjese usted cuáles son los resultados, lo que usted dice. Tremendo.
Sí. Bueno, el profesor
hay un fenómeno que ya sabíamos, que en los resultados electorales el líder, salvo excepciones, cuenta muy poco hasta la fecha. Ha contado muy poco hasta la fecha. Puede contar incluso negativamente, ¿no? Pero bueno, este es un fenómeno nuevo, lógicamente. Es decir, de Podemos, en el País Vasco, lo único que se conoce es al líder nacional y, digamos, a lo que ambiguamente significa como catalizador del descontento y de la protesta.
Decía usted, da usted una clave, que es que había una crisis política anterior a la crisis económica
anterior,
y que eso se pone por delante. Le hago una pregunta más, ahora te doy la palabra, Javier Fernández Arribas. El Partido Popular, según ve usted ahí en el País Vasco, no voy a decir que está al borde de desaparecer, pero está en posición de mínimos, ¿eh?
Pues sí, está en posición de mínimos.
Pero mínimos históricos,
¿no? El
Partido
Socialista lo mismo, ¿eh?
Sí.
Sí, las dos grandes... Pero el fenómeno es el mismo. Es decir, son las dos grandes fuerzas nacionales que, lógicamente, en el País Vasco no son opción de gobierno. Si fuesen opciones de gobierno, como es el PNV, la cosa igual sería un poco distinta, porque el voto útil, vamos a decir, moderado o pragmático, pues funciona en esa clave, ¿no? No es lo mismo que lo que pasa en el País Vasco que lo que pueda pasar en España, obviamente.
Javier Fernández Arribas.
Sí, hola, buenas noches. Yo quería incidir en algo que en la presentación ha dicho Juan Pablo Colmenarejo, y es que esta encuesta es presencial en domicilio. Es decir, no es encuesta telefónica, que yo por teléfono no veo a quien me pregunta, él tampoco me ve a mí la cara y puedo contarle cualquier milonga o despachar con cualquier... O sea, que en este sí me gustaría que analizara ese carácter y yo creo que ese valor de esta encuesta, porque efectivamente hay muchas veces que pensamos que la gente expresa su malestar y luego ya votará a lo que vote, pero en una encuesta presencial quizá el valor de lo que se manifiesta es mucho mayor que si fuera telefónica, ¿no?
Sí, hombre, el compromiso es un poco mayor. Pero, hombre, yo no quiero con esto descalificar ni minusvalorar...
No, yo tampoco, ¿eh?
...las encuestas telefónicas que hacen mis colegas, que inevitablemente en los tiempos que corren son las más frecuentes, por razones de todo tipo, por razones
de coste.
De agilidad y por razones de coste.
Sí.
¿De acuerdo? Pero es verdad que nosotros seguimos siendo muy artesanos en esto y seguimos haciendo entrevistas a domicilio, porque el País Vasco además es especialmente problemático y nosotros no solamente preguntamos qué es lo que van a votar, es que preguntamos por otras muchas cosas que son más comprometidas todavía que lo de votar, ¿no?
Pero entonces, ¿usted no piensa que dicen una cosa y luego a la hora de la verdad, como hay muchas teorías que circulan, la gente va a votar ya a los partidos tradicionales?
Hombre, no, es un fenómeno tan nuevo, siempre lo advertimos. Es decir, el contexto es de una altísima volatilidad. Volatilidad no es una palabra retórica para salir del paso, es una realidad sociológica y política en este momento. Es decir, hay un momento en el que la fidelidad de voto está muy dañada, muy erosionada, y por lo tanto... Es decir, si no hay fidelidad, lo que hay es volatilidad. Es decir, cualquier opción, estamos abiertos a cualquier opción en un momento determinado. Entonces, es verdad que es un momento muy especial. La comunicación política ahora mismo es fundamental para unos y para otros, porque el momento competitivo es excepcional, y entonces los partidos tradicionales no pueden aferrarse a las formas de comunicar tradicionales, ni a los discursos de diseño. Tienen que tener mucho cuidado cómo se dirigen a sus votantes, a sus fieles, porque es muy importante el momento. Es especialmente decisivo. Y es verdad que, bueno, cuando nos acerquemos al momento electoral, en primer lugar, Podemos, además, digamos, de una expresión de descontento, tiene que convertirse en una opción de gobierno. Y para convertirte en una opción de gobierno no basta con mostrar descontento o descalificación o crítica. Tendrás que hacer alguna oferta programática. Y cuando lo veamos, me preguntaban, bueno, ¿y qué dicen sobre el País Vasco o sobre el nacionalismo? No tengo ni idea.
¿Eh? Una pregunta más, Ángel Collado.
Probablemente sí. En este momento el ciudadano sí. Tampoco lo necesita.
Claro.
Para mostrar esa intención inicial, ¿no?
Una más, Ángel Collado.
Damos por muerto, pues, aquel movimiento sociológico interno que actúa en el País Vasco, ese que concentraba al voto, digamos, constitucionalista frente a la presión nacionalista o frente al miedo a ETA y que concentraba además en gran medida el voto sobre el Partido Nacional que estaba gobernando en ese momento en el conjunto de España, al PP o al PSOE en su día. Eso ha desaparecido. No existe ese fenómeno ante el fenómeno Podemos, que no digamos que sea muy partidario de la actual situación de estatus político en general.
No, bueno... No podemos decir que demos por muerto eso, pero es verdad que el discurso de Podemos justamente va dirigido a desgastar, a descalificar, a erosionar a los partidos de la alternancia, que son precisamente los dos grandes partidos nacionales. Y en segundo lugar, porque lo ha dicho con respecto a Convergencia y Unión en Cataluña, supongo que lo dirá también con respecto al PNV en Euskadi.
Claro.
Supongo que lo dirá. De momento no lo ha dicho. Pero supongo que lo dirán en algún momento cuando vean que, lógicamente, ahí tienen posibilidad de morder. Pero era algo, un fenómeno que era relativamente previsible porque en nuestros datos de serie, una cosa que veíamos es que el gran contingente de la abstención se situaba en el centro izquierda del espectro político desde el punto de vista de la dimensión ideológica, pero es que se situaba también en el centro, en la dimensión nacionalista, entre el nacionalismo, vamos a decir, y el autonomismo. Y de alguna manera, esta opción, sin mucha definición, por su radicalidad, por su crítica, por su descalificación, por lo que sea, ha logrado conectar y aunar esos dos anhelos, esas dos sensibilidades, que no sabemos exactamente cómo van a poder concretarlo cuando llegue la hora de la verdad. Pero de momento, saben que cuentan, al menos con una expectativa. Que
sin duda. Francisco Ollera, director de Euskobarómetro y catedrático de Sociología de la Universidad del País Vasco. Gracias por estar en La Linterna. Buenas noches. Que vaya
gracias
bien.
A ustedes. Buenas noches.
Bien. Decía el presidente Rajoy en varias ocasiones hoy en la rueda de prensa que lo importante es la estabilidad. Estábamos hablando precisamente de lo contrario, del vuelco que se le da a la estabilidad en encuestas como esta. Recordamos algunos pasajes de la rueda de prensa de Rajoy en la que ni Ángel Collado ni Jauregui han podido preguntar.
Por eso defiendo y seguiré defendiendo que la estabilidad es una virtud que hace avanzar a las sociedades, que da seguridad a las personas, a las empresas y delimita el ámbito de las discrepancias entre las diversas formaciones políticas. Todos los indicadores de nuestra economía demuestran que hemos pasado lo peor. Y ahora llega el momento de recoger los frutos de tanto esfuerzo. Ahora es cuando no se puede ni bajar la guardia ni dar marcha atrás. Dar marcha atrás en la reforma sería tanto como dar marcha atrás en la senda de la recuperación. Y yo le digo ahora que el que viene será mejor. Y yo me tengo que ocupar de eso. Es decir, no soy un analista de encuestas. Ya veremos qué dicen los españoles. Eso ya lo veremos. De momento hablan las encuestas. Pero en democracia quienes tienen que hablar son el conjunto de los ciudadanos. Pero yo en principio no tengo ninguna intención de adelantarlo. Es más, creo que el año que viene es un año muy importante para dedicarse a algunas de las cosas a las que me he referido en mi intervención y para eso creo que también es muy importante que haya la mayor estabilidad política.
La estabilidad de la que habla Rajoy frente a la volatilidad de la que nos hablaba el profesor Llera en los últimos minutos de La Linterna, Fernando Jauregui.
Mira, yo, como tú has dicho muy bien, he estado... No al lado de Ángel Collado, nos hemos distribuido estratégicamente a ver si alguno de los dos nos dejaban preguntar. Pero
tú a la derecha y yo a la izquierda.
No ha habido suerte. Perdón, he asistido atónito a esta rueda de prensa, te digo la verdad. Está cayendo una que te caes. Y solamente se le ocurre no citar a Podemos. Podemos no existe. No existe Podemos, no existe consulta en Cataluña en 2014, no ha habido... el EI, el Estado Islamista, no ha habido Ucrania, no ha habido elecciones europeas, no ha habido más que, eso sí, una gran situación económica, lo he dicho en 25 o 26 ocasiones, no sé cuántas, y yo creo que esa lectura es regular. A ver, decir que el bipartidismo es la única vía de solución de este país ya no es realista, simplemente no es realista, que es lo que ha dicho el señor presidente, si mal no recuerdo, Ángel Collado, me ha sonado a eso.
Bueno, no es... visto los ejemplos que ha puesto, sí.
Bueno, pero no es realista, sí, claro, tú pones Italia o Grecia, pero es que hay otros países donde no hay bipartidismo seguramente y no pasa nada tampoco. Gran Bretaña ya en estos momentos ya no hay bipartidismo. Bueno, yo sinceramente me he quedado un poco patidifuso con esta rueda de prensa, debo decirlo, me he quedado un poquitín preocupado, porque es que no todo va bien. Es que, perdóname, si las encuestas te están diciendo que las cosas son así, algo más tendrás que hacer que lo que estás diciendo, aparte de decir que bien va todo, cuántas medidas anticorrupción hemos puesto en marcha y qué graciosos somos, que no es nada gracioso, dicho sea de paso, porque además no me da la palabra y eso me da mucha pena, pues aparte de eso, algo más habrá que hacer, Juan Pablo. Y esto es lo que a mí me ha faltado de esa rueda de prensa. ¿Qué más vamos a hacer?
Pero has puesto la teoría del mal menor, Rajoy.
Es evidente que ya ha adelantado además que ese va a ser uno de los ejes de su campaña. Se va
¿Y
a presentar,
aquí el discurso construido?
Sí, se va a presentar pues como garantía de una mínima institucional, de una mínima estabilidad institucional. Se ha citado todos los ejemplos de todos los países que nos rodean, un poco rebuscados. Alemania ya no es un ejemplo. En Alemania no ha habido una alternancia entre populares o socialdemócratas. La ha habido en efecto, pero luego los socialdemócratas están gobernando, la señora Merkel está gobernando hoy con el apoyo de los socialdemócratas. En la Unión Europea hay una pseudo coalición, incluso entre lo que es la socialdemocracia y el Partido Popular, incluso con el apoyo de los liberales. O sea que el mundo ha cambiado, también ha cambiado España, no solo en las encuestas, si casi todas las encuestas es lo de menos. Ha estado muy elegante el señor Llera, ¿no?, ponerse la medalla de que él todavía hace las encuestas mirando cara a cara al entrevistado. Las encuestas han bajado mucho su calidad técnica de la que podemos hablar, pero el resultado de las europeas, que yo creo que no hay mejor encuesta, está ahí. El partido del gobierno obtuvo el 26% de los votos, es 20 puntos menos de los que obtuvo en las generales. El principal partido de la oposición está desaparecido prácticamente en las encuestas porque difícilmente en algunas llega al 20% de intención de voto, es realmente letal. Y está entrando una tercera opción, que no sabemos si va a ser tercera o al final segunda, que rompe todo el mapa electoral que hemos conocido hasta ahora. Y todas las encuestas no pueden equivocarse. La tendencia es evidente. También es evidente que ha quedado un año. Y ante ese año que va a ofrecer el señor Rajoy, pues lo que ha ofrecido hoy, una incipiente recuperación económica, que sí que es cierto, que hay unos datos que le avalan, que aspira, como es lógico, que en el próximo año esos datos vayan a más, que le podrían hablar, y ofrecerse como único referente por una estabilidad política, siempre con la referencia de lo que ha ocurrido en el pasado. El problema es que ahora hay un electorado, un gran sector social, que toda referencia al pasado, aunque provenga de la transición y sean los 35 años más brillantes de la historia de España, sin duda, en términos de libertades y prosperidad económica, que no le dice nada. Que prefiere otra cosa, que prefiere incluso la aventura que supone poner el país en manos, parece ser, según las encuestas, de un grupo de profesores de la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, habrá que verlo si eso luego en las urnas se convierte. Yo no sé si los medios estamos hinchando un poco un globo que viene previamente prefabricado.
No, porque no los conocíamos, ese globo.
No, y seguimos sin conocerlo.
Ese globo rompió.
Ángel, yo tenía, y en cierta manera tengo esa impresión de la volatilidad que nos decía Paco Llera y del globo, pero estos días navideños lo que te permiten es reencontrarte con toda tu familia, extensa familia, muchos amigos, los amigos del cole que no veías y demás. Y te llevas la sorpresa de que el cabreo es tan importante y sobre todo el descrédito y la falta de confianza tanto en el PP como en el PSOE, que gente que tú nunca te imaginarías que iba, o por lo menos que iba a decir, ya veremos si votan o no a Podemos, pues sostienen una agria discusión diciendo que ya está bien y que esto no puede ser y sobre todo el tema de la corrupción. Yo lo que pienso es que ya veremos si los plazos le cuadran a Mariano Rajoy y si la economía va a ser capaz de tapar a la corrupción. Y sobre todo, ahí es un problema de eficacia. Yo creo que ahora mismo los ciudadanos están con un malestar enorme por la falta de empleo, sin duda, y por la falta de acuerdo entre los grandes partidos en estos años para sacar al empleo adelante, a los españoles de la crisis. Y luego, sobre todo, el tema de la corrupción es un asunto que ahora mismo está barriendo voluntades de una manera total y absoluta, porque ahora mismo cuando tú planteas, ¿no?, el tema de la estabilidad, las medidas, vamos a hacer un análisis racional, pues mucha gente que en estos días has podido hablar con ellos, que no, que no, que no, que no, que ni PP ni PSOE por ejemplo, de, luego supongo que hablaremos del discurso de Su Majestad el Rey, un discurso directo, convincente.
Puedes hablar de ello ya.
Y con gestos, y la respuesta era, ¿y su hermana qué? No, oye, mira, vamos a ver, porque esto no es tan sencillo, pero nunca antes se había hablado de una manera tan directa. O sea, que hay personas que están en una forma de pensar que va a ser complicado hacerles cambiar.
Antes de llegar al rey me gustaría seguir un momento.
Yo sí confío.
Sí, claro, con tu permiso.
No, era por completar
el inciso
también.
El inciso está bien hecho.
Bien, pero no vamos al rey todavía, ¿no? Vamos
vuelve a Rajoy.
Bueno, no me eches la bronca, vuelve a Rajoy.
¿Cómo te voy a echar la bronca, por favor?
Era un poco
no tengo fuerza física para echar la bronca.
Por culminar lo que es el estado de ánimo, que desde mi punto de vista, un buen discurso, pero ni siquiera fue capaz de convencer en un momento determinado a unas personas que yo no pensaba que iban a...
Espera, déjame terminar.
A ver, Rajoy.
Con Rajoy.
Termina con
pero
Rajoy.
Pero el problema no es del rey, el problema es de la... Es
que no, que va a seguir el tío Leche. Es que ahora hablamos, no te preocupes, si hablamos del rey, vamos a hablar, no te preocupes, porque tengo ganas de decir una cosa mucho menos entusiasta que tú seguramente, pero bueno. A mí lo que me daba la impresión hoy, sinceramente, de que estábamos ante el presidente del Consejo de Administración de una empresa diciéndolo bien que le ha ido el año, dando los datos que le ha ido el año. Si quieres... Incluso me dio la impresión, luego enterándome de lo que estaba diciéndose en otro sitio, 2 kilómetros de allí, de que estábamos ante un debate parlamentario en la distancia. Uno decía una cosa, todo bien, el otro decía otra cosa, todo mal, y parecía un debate parlamentario donde había los en vez de diputados aplaudidores, estábamos periodistas intentando preguntar unos y preguntando a otros.
Incluso, perdona el inciso, ha dicho en un momento, señoras y señores.
Si no te importa, lo he dicho 3 veces. Bueno, señoras y señores.
Me ha llamado a decir la primera.
Me daba la impresión...
Un buen discurso parlamentario escrito, reconócelo.
A ver si se entera de una vez el señor presidente del gobierno de que una rueda de prensa es una rueda de prensa. Y se entera de una vez de que no basta solamente con 3 chapuzas contra la corrupción, que son 3 chapuzas lo que han aprobado, porque no vale para nada eso no es. Y que mejoren las cifras macroeconómicas, que no las microeconómicas. Por cierto, mi bolsillo no ha mejorado nada.
De momento.
A ver si se entera de una vez de que eso no basta, que es que está gobernando en antipático. De que no puedes levantarte y decir adiós, muy buenas, y ahí les vaya a ustedes bien, y se marcha. Por lo menos Pedro Sánchez, por lo menos, que no te digo yo que haya sido un modelo de rueda de prensa la suya, por lo que me han contado,
tampoco.
Pero por lo menos Pedro Sánchez luego ha hecho corrillos, hablaba con la gente, en fin. Es que se ha ido. Es que el señor Rajoy ha dado de pronto.
Pero se ha quedado la vicepresidenta para el corrillo. No estaba la vicepresidenta, ha habido corrillo con la vicepresidenta.
Se pala même chose, que decimos los franceses.
Pero un corrillo sobre cuestiones navideñas.
Corrillo navideño.
O sea, como el día de la Copa de Navidad, igual, mismo corrillo.
Sí, pero navideño, esto no ha sido informativo. Es que hasta Carmen Martínez Castro creo que se ha ido con el presidente. Nada, allí no son...
La secretaria de Estado de Comunicación.
Sinceramente te digo. Esto
un saludo para ella.
No es, porque es que, perdona, yo también la saludo, sí, por supuesto, felicidades.
Carmen. Feliz Navidad, Carmen.
Una vez dicho esto, o gobiernas en simpático, o no te vas a comer una rosca. Hagas lo que hagas y vaya como vaya la economía. O sea, es que no es la corrupción realmente lo que importa a la gente. O por lo menos no tanto como tener la sensación de que te gobiernan sonriéndote. A ver si encima que pagamos los impuestos y les pagamos el sueldo y encima que les votamos, o no, que diría Rajoy, pues hombre, a ver si encima van a estar antipáticos. Pues no, yo quiero que me sonrían, ya está.
Yo voy a discrepar. Yo no lo he visto tan antipático. Yo lo he visto muy Rajoy, muy en su línea. No
le he visto sonreír ni una sola vez.
Para lo que le he visto en el último... Hombre, cuando le han hecho esas preguntas tan encorsetadas, que le dicen que hay que hacer un poquito de autocrítica.
Como nos dejan preguntar a nosotros.
Algún colega hace una pregunta que ya se sabe que no va a contestar, pues porque se lo ponen realmente fácil, pues ha tenido alguna salida y un momento de relajo, ¿no? Diría
bueno,
yo.
Bueno, qué relajo. Tanto como...
Panía, pero pretender que Rajoy conteste a 3 preguntas ya previamente precocinadas me parece...
Estoy de acuerdo con lo que estaba planteando Fernando. Yo, si me permites, añadiría a la palabra simpático eficacia. O sea, yo creo que a los españoles hay que explicarles que las medidas que se han tomado son las medidas que había que tomar y ahora lo que hay es que explicarles y contarles y entre comillas, aunque a mí el verbo no me seduce nada ni me gusta, es venderles lo positivo que ha hecho el gobierno. Y yo creo que en ese sentido, por supuesto, Mariano Rajoy es la cabeza que tiene que saber comunicar lo bueno que ha hecho su gobierno, pero luego debe tener a todo el gobierno
Rajoy
detrás
Rajoy y comunicar, perdona, es como hablar de Cándido Méndez y corbatas. Es que son cosas
amigo,
diferentes.
Pues,
Rajoy y comunicar
pues
no pega. Que
pues
no.
A lo mejor ahí tenemos en alguna parte
Rajoy no
problema.
Comunica, punto, ya está.
Yo creo que el mismo se ha dado cuenta, ¿eh? Lleva una racha que al menos yo creo lo está intentando, ¿eh? Está multiplicando los actos.
No
yo
sería hoy.
Yo creo que tiene que ir por esa... Pero te digo una cosa, pero si luego... cada ministro está escondido para no quemarse, porque las cosas no están o no parece que estén como a él le pueda ser más favorable, pues entonces yo creo que ahí no hay una labor de equipo arropando un poco al presidente. ¿O qué ruedas de prensa hemos tenido de ministros en los últimos 2-3
años? Yo no te voy a contradecir
eso. Hay una voluntad de cambio y eso se supone eso sí. Que lo tenemos que empezar a ver.
Yo he visto a Ana Pastor, ya lo he contado aquí, vendiendo con vehemencia y con convicción lo que ha hecho su ministerio, lo que ha hecho.
Es que Ana Pastor es una ministra excelente.
Pero no he visto a ningún otro ministro, sí, García Margallo, pero no he visto
otro
a
ministro excelente.
Otro ministro que
anda, venda. Háblame de Jorge Fernández Díaz, a ver si te atreves. Que tengo unas opiniones que dar sobre él.
A Jorge Fernández Díaz no le han puesto los deberes de la ofensiva de comunicación del gobierno, que yo sepa, pero a otros ministros sí. Sí hay una voluntad de cambio y sí tienen órdenes. La mayoría de los ministros, sí. No es el caso del interior, porque además su materia, digamos que es complicada de vender cualquier cosa.
El de defensa.
Y que yo creo que los demás sí han empezado a abrir, sí que han empezado
la cuestión es si eso consigue
alguna cosa,
movilizar al votante que está en la abstención.
La cuestión es que queda 10 meses, 11 meses para las próximas elecciones.
Octubre, noviembre.
Hay 20 puntos que remontar, o sino por lo menos 10.
A mí me ha llamado la atención, dice, cuando nos reunamos por estas fechas el año que viene, podremos decir que el año ha ido muy bien. Claro.
Pero estaba refiriéndose a lo que había dicho el año pasado.
Se estaba autocitando, posteriormente.
Lo ha aclarado, es una broma de esas.
Es una broma.
Unos guiños del excelente humor de nuestro querido presidente. Déjame que te diga una cosa, Juan Pablo, no vaya a dar la impresión de que es que yo estoy deseando que todo salga mal. Yo quiero que todo salga bien. Y además quiero que todo salga bien dentro del bipartidismo que él dice. O por lo menos no dentro de Podemos, porque yo creo que va a ser una catástrofe. Podemos gobernando, yo sinceramente creo que va a ser una catástrofe y espero que eso no vaya a ocurrir. Estoy seguro de que no va a ocurrir. Pero claro, para que todo salga bien tenemos que ser un poco críticos y tienen que aceptar un poco nuestra crítica. Lo que no puede ser es ir ahí a decir que es que no existe Podemos, porque es que ni siquiera lo citó. Es que no existe, ya, es que no puede ser.
Ahora Otras cosas.
Ahora seguimos con la crítica. Luz de la Linterna, la cadena COPE, el tiempo de la tertulia con Jauregui y con Collado y Fernández Arribas. Enseguida, un momento.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
¿Por qué sabes que ha llegado la Navidad?
Por la fiesta de familia.
Sobre todo es que debería ser la Navidad como más, menos comercial, ¿no?
Sí.
Más como en un pueblo donde todo el mundo se dice hola.
La Navidad es tu casa, es tu familia, es un reencuentro. La Navidad eres tú.
COPE. Estar informado.
Este año, el cupón del sorteo de Navidad de la 11 te trae un mensaje de felicitación para ti o para que lo puedas compartir con quien tú desees. Aún estás a tiempo de jugar. Si aún no lo tienes, elige el tuyo y recuerda que tus mejores deseos también van acompañados de más ilusión que nunca. Porque repartimos más de 44 millones de euros en premios con 70 premios de 400.000 euros. Este 1 de enero, sorteo de Navidad de la 11. ¡Feliz ilusión!
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Quiero vivir tranquila.
Quiero viajar.
Quiero disfrutar de mis aficiones.
Pero los dos estamos de acuerdo en que queremos más por nuestro plan de pensiones.
En BBVA, si contratas un plan de pensiones o lo traes de otra entidad, te damos hasta un 3% de bonificación para que disfrutes más de tu jubilación. Entra en bbva.es/quiero y compruébalo.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Son las 5 y media, las
10 y media de la mañana.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
Estoy viendo el Palacio del Congreso de los Diputados que he visto desde aquí, desde este helicóptero.
COPE, estar informado.
¿Serás capaz? Una pregunta que no hacemos a las personas con discapacidad intelectual.
Ellas no responden.
Yo me siento capacitado para trabajar en un colegio de dependiente a la administración para coger el teléfono o para hacer las fotocopias. Me siento capacitado para pintar, me siento capacitado para cocinar, para informática.
Vamos a preguntarles, nos responderán. Movimiento Asociativo FEAPS.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Últimos minutos de esta parte de La Linterna, la última hora, como cada viernes, La Linterna de la Iglesia, con José Luis Resta y su equipo de comentaristas. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia con Fernando Jauregui, Ángel Collado, Javier Fáñez Arribas. Os voy a contar algo que se ha dicho en el corrillo de Pedro Sánchez, que tú has dicho que ha hecho corrillo.
¿Lo ha hecho?
Claro.
Mis espías me han dicho que
después
lo ha hecho.
Después de que le preguntaran varias veces por lo suyo con Susana Díaz, y la presidenta de la Junta de Andalucía, y la tensa relación y el enfrentamiento que hay así, un poco sordo y callado. Sí, me voy a tatuar en un brazo, yo quiero a Susana. Para que me dejéis de preguntar. Porque claro, luego, la brecha así, me voy a tatuar en el brazo, yo quiero a Susana, porque claro...
Pues por lo menos un poco de humor ha tenido, ¿no? Como otros que estaban hablando al mismo tiempo.
Como esa es una regla que me quiero yo también autoimponer, dejaré de hablar de las cuestiones internas del Partido Socialista y a modo de balance de mi gestión al frente del Partido Socialista durante estos 5 meses, que estamos cambiando el Partido Socialista. En fin, dejemos de hablar de nosotros mismos. El 26 de julio es cuando está marcada la fecha para el proceso de primarias.
Claro, luego le he dicho a los periodistas, no me preguntéis más, que me lo voy a tatuar aquí en el brazo, que quiero mucho a Susana Díaz. La rueda de prensa de hoy de Pedro Sánchez ha tenido 2 titulares. Uno, esto no existe la recuperación que dice Rajoy. Y dos, dejemos de hablar de lo nuestro y hablemos de lo que interesa a los españoles, porque los periodistas somos muy pesados.
Ha habido un tercer titular desde mi punto de vista de Podemos se va.
¿Cómo que Podemos se va?
Se ha dicho, no sé si ha sido en el corrillo o en el corrazo, esto ya no lo sé.
Será en el corrillo.
Ha dicho algo así como que Podemos no es...
va a desaparecer.
Que es un suflé.
Han tocado el techo electoral. Sí. Han tocado, Pedro Sánchez no teme a Podemos. Han tocado su techo electoral.
Sí, eso ha dicho alguna esto, última encuesta de última hora. Sí.
Esto tiene...
No, pero bueno, no está mal.
Esto lo piensa mucha gente. Yo creo que hay mucha gente que piensa que ya han tocado su techo electoral.
Un techo electoral
y otros muchos que lo deseamos.
Es terrible.
Sinceramente. Pues bueno, pero vamos
¿un techo
a
electoral de cuánto?
Un techo electoral como en la última encuesta que ya había frenado y luego te leías a... te quedabas en la letra pequeña y pasaba por el 20%, un 20% y con la ley DON. Y si se queda segundo en alguna circunscripción, puede ser 60 o 70 escaños. Con 60 o 70 escaños, es la desaparición del Partido Socialista bueno. Como alternativa. Y a partir de ahí, un parlamento ingobernable.
Ahora mismo estamos en el disfrute ahora mismo estamos en el disfrute de la patada en la espinilla, que es ese disfrute que, en fin, yo lo comprendo. Pero del disfrute de la patada en la espinilla al ponerte en mi sitio o ponerte en el sitio donde puedas decidir por mí, esto ya es más complicado.
Pero tienes que reaccionar. Y yo creo que tanto Mariano Rajoy como Pedro Sánchez, no sé si cada uno por su cuenta, creo que mejor unidos tienen que reaccionar y sobre todo demostrar que lo que dicen es cierto. Y yo hablo de la eficacia. Eficacia a la hora de crear empleo, por un lado, y sobre todo eficacia a la hora de que la justicia sea lo más rápida posible, con todas las garantías, por supuesto, y se diriman
pero
todos
los casos de corrupción. Eso del techo y el no techo, el objetivo de Podemos es sustituir al Partido Socialista.
Sí, sí.
Y parece que Pedro Sánchez no se ha enterado y Susana Díaz sí. Y esa es la cuestión.
Porque Izquierda Unida está barrida ya, entonces.
Absolutamente.
Yo creo que de momento no se
ha enterado. Porque además lo de Podemos lo dicen, el objetivo es ocupar todo el espacio de la izquierda.
Yo,
todo.
Si me permites,
sin excepciones.
Si me permites, da la impresión de que no se ha enterado nadie. Da la impresión de que aquí no se ha enterado nadie.
No, yo creo en Izquierda Unida sí se han enterado que le han puesto
al espacio político. Han puesto al Iglesias de Izquierda Unida, ¿no? Parece.
Pero para nada.
no para hacer.
Es muy bueno, ese chico es muy bueno.
Sí.
Alberto Garzón es muy bueno.
Para otra ocasión.
No lo sé, pero yo te digo que yo estuve el otro día comiendo con él y tal, y es muy bueno. Sí. Te digo la verdad, a mí me sorprendió, vamos, que no tiene nada que ver con Cayolara.
Claro,
vamos,
las comparaciones son.
Pero nada que ver tampoco con Pablo Iglesias, ¿eh? Este tío es mucho más sólido, ¿eh?
Pero aquí la cuestión es que el liderazgo de Pedro Sánchez, que, del que habla él mucho, dice, llevamos aquí haciendo esto, las primarias son en julio, cada vez tiene más impresión general de que está entre alfileres. Pero se la ha buscado a sí mismo, lo de ponerse los alfileres.
Bueno, se la busca a sí mismo. A ver, vamos a ver. Tenemos una lideresa andaluza, ¿verdad?, que tuvo la oportunidad de dar el salto en su momento y no lo dio pues por presiones de su entorno que se veían cesantes. Dijo, hombre, a ver si esta se nos va a ir de aquí y qué hacemos allí en Andalucía. Y ahora pues como ve que la cosa va marchando, porque va marchando, más o menos va marchando, y ha habido una renovación en el Partido Socialista, importante, vamos a ver lo que da de sí eso, pues ahora quiere volver. Y ahora resulta que está desestabilizándole y no lo entiendo yo muy bien por qué. Y ha pedido una reunión con Mariano Rajoy en el momento más clave de todo, que naturalmente Mariano Rajoy, que no es tonto, se ha apresurado a dársela y vamos, ha puesto fotos, tambores, todo lo que tenía que poner allí. Que por cierto, hoy nos ha dicho en la rueda de prensa, le han preguntado sobre eso y dice, no, yo lo único que le he dicho es que me diga qué reforma, que me la enseñe. Que ya está, que me enseñe, la reforma constitucional que me la enseñe, punto, ya está. Y esto es todo lo que nos ha dicho sobre eso, que es un encuentro bastante importante desde mi punto de vista, pero bueno.
No es muy importante, pero seguimos sin saber de qué reforma constitucional, a cuál se aferra, porque el Partido Socialista, ya antes de irse Rubalcaba, empezó a proponer una reforma constitucional y ya han pasado 6 meses y seguimos sin conocer en qué consiste esa reforma constitucional. Eso es evidente. Pedro Sánchez no es que tenga su liderazgo cogido con alfileres, porque en efecto, desde que llegó, no ha dejado de perder apoyos y todos ya tienen nombres y apellidos, y uno de ellos es nada más y nada menos que Susana, que resulta ser la única dirigente socialista con un poder real. En fin, la Junta de Andalucía pues es la segunda región de España, en muchos aspectos la primera por población y por empleado público que está en nómina para el Partido Socialista, nada más y nada menos. No es una oposición interna más, no es de izquierda socialista precisamente, pero Pedro Sánchez ha empezado muy mal. Empezó rompiendo el acuerdo entre socialistas populares europeos sobre la candidatura de Juncker. Me parece, o dicen ellos, no es que me lo parezca a mí, buena parte de los socialistas, que se ha equivocado al secundar esa propuesta de Izquierda Unida de liquidar el artículo 135 que suscribió su partido, el Partido Socialista, con el PP, pues hace muy poquitos años, como remedio para paliar la quiebra en la que estaba abocada España, y no ha dejado de meter la pata. Y entonces es evidente que si se mete la pata, los enemigos se activan y los amigos empiezan a perder confianza en él. Es inevitable.
Sin duda.
Sobre todo porque está muy, muy influido, o al parecer es la impresión que da, por Podemos. Yo creo que ahí el que más está sufriendo el fantasma de Podemos es Pedro Sánchez, con unas propuestas realmente sorprendentes, pero que al día siguiente tiene que rectificar porque de la sorpresa parece que va a la inviabilidad.
Pero si quiere jugar a Podemos, va a ganar Podemos. ¿Eh?
¿Cuál propuesta rectificó Pedro Sánchez?
Bueno, cerrar el ministro.
Eso era una barbaridad, eso no era una propuesta.
Funerales de Estado para las víctimas.
De la violencia machista.
Ahí ha habido cosas que ahora recuerdo así a bote pronto, que luego han tenido
que... Que es una ocurrencia tras otra, la improvisación.
Intentar
ocupar el espacio que se están quitando.
Y faltaba un poquito de solidez, de categoría política.
Pues veremos, porque el año que viene estaremos aquí a la luz de la interna, si Dios quiere, y seguiremos contando todas estas cosas. Por cierto, que el discurso del rey. Los datos del discurso del rey, el primero de Felipe VI, el mensaje de Navidad, el mensaje de Nochebuena, fue seguido por 8.200.000 espectadores, que es 1.600.000 más que los que escucharon el último que pronunció su padre, el rey Juan Carlos, el pasado año. La mejor cifra registrada desde 2008. Año es de que prácticamente solo había perdido audiencia. En concreto, la cuota de pantalla es casi el 74%. Es decir, que en el conjunto de las 23 cadenas que emitieron en directo, incluidas nacionales y autonómicas, pues casi 74 de cada 100 dedicaron su tiempo a ver el discurso de Felipe VI en Nochebuena. No está mal para empezar.
Está muy bien. Hombre, a ver, primero yo debo decir que soy monárquico, así que lo era con don Juan Carlos, así que no lo voy a hacer con Felipe VI, que es mucho mejor rey en todos los sentidos. Simplemente es un hombre correcto, que hace las cosas muy correctamente. Me consta que esto lo ha preparado, bueno, lo que lo ha preparado. La cantidad de gente que ha consultado si debía o no citar a su hermana. Madre mía, esto por supuesto. Yo lo único que le achaco un poco a don Felipe es que no vaya un poco más lejos. que no se la juegue un poco. A veces lo ha hecho en algún discurso, ¿eh? La verdad es que ha tenido 6 meses fantásticos, ¿eh? Sí. Fantásticos, las cosas como son. Pero, hombre, yo creo que la gente esperaba más de este mensaje de Navidad, sinceramente. Yo lo primero que esperaba es que no lo hiciese en la zarzuela. Me hubiese encantado que no lo hubiese hecho en la zarzuela. Que hubiese hecho en otro sitio más solidario, más asequible para los españoles. La zarzuela es un sitio que tienes que recorrer 3 kilómetros de ciervos hasta llegar a la zarzuela, como todo el mundo que ha estado allí sabe. Y no es un sitio donde la gente vaya.
Pero, por ejemplo...
Otro sitio.
Una cafetería o...
No me lleves
esto a la absurda. Que es el rey, Jauri, que es el rey.
Creo que no es adecuado.
Que me da igual.
Es su hogar, es desde...
Bueno, bien, oye,
pero es un lugar de trabajo.
Es una opinión. Es una opinión.
Es un ministerio.
Es una opinión. Yo creo que tiene que acercarse más a los españoles. Insisto, es un gran rey. Tiene que acercarse más a los españoles. Tiene que plantear algunas soluciones. No puedes decir que qué hermanos nos sentimos de los catalanes simplemente sin atisbar algo más. Ya sé que no es su papel dar soluciones ni predicar reformas
constitucionales. Eso te iba a decir,
que la Constitución
le permite muchas más cosas de las que hace.
Hombre,
muchas más.
Bueno, yo creo que
yo estoy contigo de que es un gran rey y yo creo que en estos meses ha demostrado y ha dado un cambio. Es un rey preparado, comprometido y que afronta los temas y los problemas de frente. El discurso yo creo que fue bueno. Yo no creo que hiciera falta mencionar a su hermana, porque creo que entró directo con el tema de la corrupción, con palabras claras y además con afirmaciones rotundas y además convincentes. Yo creo que ahora mismo lo que hace falta a la gente son expresiones que realmente comuniquen, y además él utilizaba las manos para ratificar sus argumentos.
Y han hecho una encuestilla por ahí, parece que ha gustado mucho. Sí,
y yo creo
por lo que me cuentan, ¿no?
Y yo creo que el discurso fue, dentro de los cánones que le atribuye la Constitución, un buen discurso.
Que no he dicho yo que sea malo, discurso, ¿eh? He dicho simplemente que echaba de menos cosas, nada más.
Y ha llegado... Hombre, podemos... No ha mencionado a las víctimas del terrorismo,
no ha mencionado
a los militares.
Bueno, pero
que
su primera audiencia fue con las víctimas del terrorismo.
Pero yo creo que... creo que él ha ido al grano de los tres problemas que tiene España ahora mismo, que es el tema de la corrupción, la crisis económica
y Cataluña,
y creo que se mojó y transmitió...
No Cataluña, sino lo que pasa en
Cataluña.
Un cuarto tema, Javier, si me permites. Un cuarto tema. El orgullo de ser españoles.
El orgullo.
Que eso también, por cierto.
La conciencia de ser español.
En eso también Rajoy ha incidido. O sea que seguramente lo han hablado esto muy a fondo.
El discurso fue exquisito de equilibrios, ¿eh? Es decir, recordaba el pasado, al mismo tiempo era absolutamente innovador. Me parece que es un modelo de discurso de la corona.
Hombre, le podían haber quitado el picaporte detrás, digo yo.
¿Qué picaporte?
Picaporte, tenía un picaporte detrás. Detrás de la cabeza del rey había un picaporte. Eso no se le ocurre ni al que asó la manteca. No se le ocurre. Y poner un sofá vacío en primer plano, es que eso no se le ocurre a nadie. Claro, si lo han llenado de los Simpson con el pequeño Nicolás, las redes sociales ha sido increíble.
Pero estaba el tresillo vacío.
Son recursos.
El picaporte.
Son recursos de gente que tiene mucho tiempo ocioso y puede permitirse este tipo de cosas. Pero vamos. No había picaporte.
Ahora me lo he inventado yo, lo del picaporte.
Lo mejor que ha habido en la política española, y como lo ha apuntado Rajoy en este año, cosa que todos vamos a reconocer, es la ejemplar operación de sucesión en la corona que han hecho tanto el rey saliente como el entrante, como el gobierno, como las cortes, como la oposición. Yo creo que es el último servicio que prestó a España un tal Rubalcabal, que ya me parece que muchos empiezan a echar de menos.
No, y la ciudadanía en general, porque el rey así lo reconoció en el discurso. Yo creo que la ciudadanía, los españoles han aceptado y han transitado por el cambio en la jefatura del Estado de una manera ejemplar también.
Hola, Alicia.
Hola.
Los periódicos de mañana sábado, los que te van llegando ya, porque apagamos esta parte de la linterna enseguida y comienza la linterna de la Iglesia, ¿qué dicen?
Los que tenemos ya encima de la mesa, de momento todos recogen ese balance de fin de año que ha hecho Rajoy. ABC, 2015 será el año del despegue, pero hay que seguir en guardia. Asegura Rajoy que hemos pasado lo peor, optará un segundo mandato, descarta un adelanto electoral, no responde a la oferta de Aguirre para ser candidata a la alcaldía de Madrid.
¿Pero lo sabía o no lo sabía
Pues
Rajoy,
claro que,
que Aguirre iba a decir lo que iba a decir?
Pero, no traslademos otra vez la discusión entre Federico Quevedo y yo, pero...
Federico Quevedo dice que sí lo sabía.
Pero si lo sabía, pero bien, pero si no había más
pero que si ver la cara... Mundo. Lo sabía todo el mundo, ¿no?
Ya, no digas cosas raras. No
si
le
lleva
un
año postulándose. Bueno, por Dios.
Bueno, yo creo que no lo sabía, pero no puedo asegurarlo. A mí me han dado informaciones de que no lo sabía y no había más que oír a Rajoy para darse cuenta de que mucho no sabía.
Lo que también ha contado Federico Quevedo es que las encuestas últimas que están haciendo, solo Esperanza Aguirre acerca al Partido Popular a la mayoría absoluta en Madrid otra vez.
Lo cual ya es muy malo.
Es un dato.
Bueno, es un dato malo.
Bueno, malo.
Hay datos malos,
regular. Es un dato.
¿Pero cómo? Pero bueno, ¿y esa es la que nos va a ordenar el tráfico, esa señora? No me digas eso, por favor. No, que no.
Los agentes de movilidad.
Hay algún cuerpo, ¿algún cuerpo municipal en peligro?
No contemos que el otro día te subiste a una acera para entrar en la linterna del confidencial.
No, no lo contamos, lo conté yo.
¿Y qué te dijo el guardia? Y vamos, que no entraste, que el guardia te detuvo casi.
Pues casi, pero no, al final fue compasivo.
Hiciste una de Esperanza Aguirre, fue mucho peor.
Compasivo.
No le tiraste
la moto. Porque le dije, yo estoy de servicio, yo no iba a sacar nada de un cajero. Yo le dije, por favor, estoy de servicio.
Falta o delito.
Estoy de servicio.
Le hablé de ti, a lo mejor porque le hablé de ti me echó. Sería de otra emisora. Todo se sabe al final.
Titular también de La Razón, también las palabras de Rajoy. 2015, el año del despegue definitivo. El presidente defiende la estabilidad y el bipartidismo porque la otra opción es el retroceso y la falta de bienestar. Titular del País, Rajoy no descarta gobernar con el PSOE para evitar la inestabilidad. El Periódico.
¿Y esa interpretación del País?
Eso es muy irme allá. Yo creo que lo que dijo exactamente fue, después de las elecciones, veremos, dando los resultados.
Veremos lo de Podemos.
Veremos.
Dijo veremos, no dijo veremos si podemos. Pero vamos, yo creo que es una interpretación muy, muy arriesgada.
Tú fíjate,
desde mi punto de vista,
que quede el PP primero, el PSOE tercero y entre medias Podemos. Tú fíjate el lío.
Va de retro.
Fíjate el lío y llamando a todas las cancilleras europeas diciendo qué vais a hacer.
Pues pactar el PP y el PSOE.
Ah, claro,
yo cuando Felipe González lo apuntó antes de las europeas, yo creo que no daba puntada sin hilo.
Se van a acostumbrar ya. Ahora cuando gane Siriza en Grecia, verás tú. Cuando gobierne Siriza, verás tú.
Verás tú qué risa.
Sí, pero en Alemania funcionaba. Sí. ¿Por qué no aquí?
Buena pregunta. Y en Inglaterra hay liga el viernes 26 y aquí no. O sea, que yo qué sé, Javier.
Uy, y el discurso de la reina es distinto. No sé si habéis visto el discurso de la reina.
Y conduce por el otro sentido. A ver, Alicia.
Por cierto, que uno de los titulares del País dice que el ascenso de Podemos inquieta a la izquierda a Berchale.
¿Cómo que inquieta? Que la barre. Como está aquí con el profesor Llera, autor del Escobarómetro, y está en la portada del País, ¿cómo que la inquieta? Si barre la izquierda a Berchale también, a las antiguas marcas de ETA y Batasuna. Desaparecen, vamos a quedar en la mitad, sigue.
El titular principal de La Vanguardia, Rajoy fía el año electoral al despegue económico. Hay otros temas que también aparecen en la prensa de mañana. La Razón, el Estado tiene ya el 48,26% de la deuda de Cataluña. Esta comunidad se ahorra 1.843 millones de euros con la nueva ayuda a la financiación.
Más, que nos vamos.
Es otro de los temas que lleva el diario La Razón. También recogen el décimo aniversario del tsunami. Es la fotografía del diario El País. También del Periódico, la lección del tsunami. 10 años después del desastre, las alertas aún son ineficaces.
Vamos apagando en este viernes. Adiós, Fernando Jauregui.
Puedo felicitar el año porque ya no vuelvo hasta el día 2.
Felicita el año ya.
Felicito el año ya.
Gracias. Adiós.
Dice va a ser un gran año, lo dice Rajoy, lo dice la verdad.
Y tú lo dices con simpatía.
Definitivo.
Adiós, Ángel Collado.
Adiós, buenas noches.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenas noches y feliz año para todos.
Hasta luego, Alicia.
Hasta luego.
Enseguida, a las 11, a las 10 en Canarias, comienza la linterna de la iglesia en la cadena COPE. Hay que sonreír, Jauregui.
Hombre, yo estoy partiéndome de risa todo el programa, tú me dirás. Y tú también, por cierto. El único que no sonríe aquí es Javier Fernández Arribas, que es como Rajoy.
Es una ofensa.